Nuestra música y Mariano del Mazo, Nacional Folclórica.
Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estirate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con seis cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para quedarnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará. Jueguito que vas bailando, canciones sin melodía, desde el horizonte en llamas, llegará trayendo el día. Con quebracho o algarrobo, con ciprés o palo santo, envidiando más la noche, y vas crujiendo en el llanto. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie, solito te apagará.
Así pasaba la Chacarera del Fuego de y por Alberto Rojo.
Y le doy la bienvenida primero a Ulises Mendoza en la operación técnica en esta última hora y después al queridísimo Alberto Rojo.
Un aplauso. Hombre, gracias, Mariano, me olvidé.
Tucumano, físico, cantor, compositor, ¿qué más?
Cocinero.
¿Cocinero también? Bueno, que es una rama de la física, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Y la química.
La química, muy bien.
Che, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿tanto muy bien, tiempo? Muy contento de estar acá.
Más o menos de la grabación de este disco que no charlamos veíamos, profesionalmente,
¿no?
Sí. Para Mi Sombra, este disco del 2000,
muy poco, sí.
2002, un disco precioso que marcó un nivel muy alto de tu faceta artística,
sí,
y
sí,
nunca
sí.
La abandonaste, siempre estás cantando, no, siempre estás componiendo.
Ese fue un disco importante para mí porque lo produjo Pedro Aznar y él levanta todo el nivel de acústico y compositivo e interpretativo, así que fue muy lindo para mí hacerlo.
Bueno, es para mí un placer, te vengo orejeando a la distancia, escribís en un montón de sitios,
sí.
Y arrancaste la semana pasada un ciclo ahí en la Biblioteca del Congreso,
sí.
Con una charla titulada Borges y la Física Cuántica.
Charla concierto, te voy diciendo.
Charla concierto. Y bueno, y continúa el 4 de mayo.
Sí, el 4 de mayo es la próxima charla concierto, pero en el medio tenemos dos conciertos en el stand de diputados
en la Feria del Libro.
Este viernes 27
de abril, sí,
y el
jueves,
otro
3 de mayo,
el jueves 3 de mayo
a las 7 de la tarde.
Sí, esos son los dos conciertos
en la feria.
El rural, y el 4 de mayo es la charla concierto en el
Auditorio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Eso es en Rivadavia, 1864, primer piso.
Uh-huh. Bueno, ya es como habitual presentarte como una rara avis, pero es realmente increíble cómo has desarrollado de un modo paralelo y uh-huh. aparentemente con igual pasión dos oficios, dos carreras que vos te encargás siempre de destacar, que están totalmente conectados, la música y la física,
el arte y la ciencia en general, en particular en mi vida a que me interesan otras artes también, la música y la física. Yo creo que hay un vínculo histórico, un vínculo epistemológico, si querés.
¿Cuál sería el vínculo histórico del arte y de las ciencias?
Bueno, toda la...
Porque siempre el arte está un poco relacionado, a priori, ¿no?
Claro.
Más con, no te diría con la magia, pero sí con lo irracional.
Pero la física también está relacionada con la magia. Porque empieza con tratar de entender lo maravilloso y enigmático del universo, cómo funciona el universo, ¿no? Y en esa búsqueda hay muchos criterios de elegancia, de simplicidad, de belleza, digamos que, por ejemplo, muchas de las teorías de la física, inclusive actuales, pero en el desarrollo de la física, muchas de las teorías están motivadas por la búsqueda de lo más simple, de lo más sencillo, de lo más elegante, de lo más simétrico, y esas son cosas totalmente subjetivas. ¿Por qué el mundo va a estar armado de tal manera que las leyes sean los que al cerebro humano le parecen las más sencillas? Es un criterio estético, la sencillez, la simplicidad, la elegancia, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es un concepto que está constantemente presente en la
historia
de la ciencia.
Aquello de la razón, digamos, atacada por la gente que no llega a ese nivel de razonamiento.
Claro.
Digamos, esa tensión que hubo con Galileo, con tantos más.
Galileo era un artista. Era el primer descubrimiento que hace él de las fases de la luna, en realidad de los cráteres de la luna, lo hace mirando por el telescopio, y ya eso es noviembre de 1609. Es la primera vez que se usa un telescopio para ver al cielo, pero en realidad es la segunda vez, porque en junio de 1609 un inglés había visto la luna, pero vio las rugosidades en la parte entre la parte clara y la parte oscura, y pensó que eran imperfecciones de la lente. En cambio, Galileo, que sabía perspectiva, que había estudiado pintura, dice, no, estos son sombras, y con el ángulo de las sombras, y calcula, dice, no, estos son cráteres, calcula la altura de los cráteres, y las pinta en sepia. Hay 7 acuarelas en días consecutivos de las lunas de la luna, pintada por Galileo, que es una preciosura.
¡Qué bárbaro!
Entonces hay un descubrimiento científico que está, de alguna forma, informado por el conocimiento artístico.
Bueno, estamos acá aprendiendo con el Alberto Rojo. Acá me chusmea la querida Karina Nissiman, que además sos muy buen dibujante. Hablando de Galileo y
me interesa mucho el dibujo, sí. Estoy estudiando también, ¿no? Pero me interesa mucho el dibujo clásico.
Bueno, yo no quiero pensar lo que pasó por tu corazón, por tu emoción, cuando escuchaste esto. Escuchemos todo, también la canción, pero las palabras que te dedica otra tucumana.
Se llama Qué Bonita la canción, de Alberto Rojo, que es un compatriota nuestro que vive en Michigan, que ayer me habló, y yo le dije, mira, me parece que no te le voy a poder cantar la canción porque es muy difícil y no la puedo aprender, no se me da, ¿qué crees que haga? No se me da. ¿Para qué hacer canciones tan raras? Le dije. La canción es qué bonito, pero qué bonito y qué dificilito que es esto, ¿eh? Bueno, de Alberto, entonces, querido, ya vas a ver que ahora le cantamos esta noche su canción. Vamos, compañero. ¿Cómo? Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerra, que haya treguas, que haya paz. Thank you.
bonito es el viento en tu pelo, qué curioso que hayas la palabra amigo y que los colores sean como son, qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final, qué bonito es que es la luz en la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo es maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y ese valsecito más. Alberto Rocco, físico, que vive en Michigan.
Qué bonito de Alberto Rocco en la voz de Mercedes Sosa.
Bueno, qué impresionante, ¿no, Alberto? Escuchar a Mercedes Sosa acusándote de ser el creador de una canción difícil. Dice, qué bonito tenía que haberse llamado, qué dificilito. Alberto, qué importante la negra, ¿no?
No, pues, total. Elegiste alguno de ahí. Para mí ese momento es un momento fundamental de la vida, ¿no?
¿Estabas ahí?
Claro. No, yo estaba en Michigan. Me la mandaron después de la grabación.
Ah, pa.
Porque yo era el cumpleaños de ella y le mandé flores ese día y la llamé y me dijo, no puedo cantar esta canción. A ella le encantaba la canción. La canté, le mandé un demo yo una vez y le encantó, le gustó mucho. Así fue que nuestra relación empezó, digamos, con esa canción, porque yo fui a verla en Toronto y le mostré el tema y me invitó a cantar con ella. Y de ahí empezamos a tocar juntos.
Ah, bueno, conociste a Mercedes no en las calles de San Miguel de Tucumán Buenos Aires, sino...
En las calles de San Miguel de Tucumán era imposible.
Claro, nada, para ella.
Está en Toronto, sos tucumano, vas y en Toronto te va la bola.
Claro. Claro, decís que tucumano.
Claro, pero tucumano en Tucumán somos no. 2 millones que estamos... Un millón de tucumanos tratando de hablar.
Te dan bolas y te dicen, soy de Michigan.
Claro, exacto. Bueno, no, bueno, y eso fue... Y así comenzó nuestra amistad, digamos, tengo el... No me mando, sí, me mando la parte diciendo que soy su amigo, fui su amigo y yo creo que ella me...
Alberto, no, creo que nos dijimos acá en el aire que estás radicado en Michigan, donde das clases,
sí.
Y que venís acá algunos meses al año, pero que estás radicado en Michigan, ¿cómo es la vida en Michigan?
A mí me gusta mucho, es una vida tranquila, tengo muchísimo tiempo para pensar y para producir y... tengo un lindo laburo, tengo...
¿Como docente?
Sí, y investigador, y tengo muchísima libertad para hacer lo que quiero. Y bueno, me encanta la actividad cultural que hay allá. No podría solamente vivir ahí, digamos, tengo que venir a Argentina cada 3-4 meses sin poder...
¿Te cansa tanta perfección?
Y no la perfección, sino es son dos vidas, dos culturales, dos culturas que para mí son fundamentales en mi desarrollo y Argentina es parte de mi identidad y me gusta mucho hacer cosas acá y contribuir con algo, con lo que pueda. Pero la vida allá también está buena.
Está buena. Bueno, hablamos con Alberto Rocco. Hay muchos mensajes que llegamos alguno y convoquemos a que envíen más específicamente para Alberto Rocco.
Así es, el 4999-0987 es la línea donde pueden dejar mensajes grabados en el contestador y si quieren escribir por WhatsApp pueden hacerlo al 11-3109-5896. Ahí llegó, por ejemplo, el mensaje de Darío de San Martín, dice, como siempre, chicos, genial y abrazo a este genial Alberto Rocco.
Bueno, el próximo viernes 4 de mayo, no este viernes, el otro, volvés a estar ahí en el auditorio de la Cámara de Diputados, Avenida Rivadavia 1864, para esto que es charlas y también un poco de concierto.
Sí,
un poco
lo que
de
hago
música.
Es mezclar, porque ahora gradualmente estoy queriendo hacer más el hecho de mostrar cómo mi vida es la mezcla de las dos y hacerlo en un concierto, digamos, hablar y contar un poco de la ciencia y a la vez tocar canciones que se vinculan con la ciencia en un punto o no tanto, pero en general ahora estoy componiendo y tocando cosas que tienen que ver con, que para mí, con una visión científica del mundo.
A ver, chile,
por ejemplo, esta es una, te muestro dos canciones que te voy a mostrar que hice con Luis Pesetti.
Ah, Luis Pesetti.
Una que es una letra que ya existía y que yo la musicalicé, pero que para mí habla en gran medida de la ciencia. Y este está en el último disco del gran Luis Pesetti, que se llama Magia todo el día, que son poemas de su libro, justamente Magia todo el día, musicalizado por distintos de sus amigos músicos.
Alberto Rojo aquí en vivo, señores, en Nacional Folclórica,
¿Quién sabe por qué el mundo que juega a las escondidas conmigo juega a mostrarse a que lo vea sin prisa? Al darle cuerda al reloj que arreglaba el abuelo, descubro cómo se mueven las estrellas y el cielo. Descubro cómo se mueven las estrellas y el cielo. Veo la maquinita de las flores bombeando el agua que se convierte en amarillo o blanco. El motorcito del sol, el engranaje del pasto y el río que alimenta las flores y sus canastos. Al darle cuerda al reloj que arreglaba el abuelo, descubro cómo se mueven las estrellas y el cielo. Descubro cómo se mueven las estrellas y el cielo.
Bien. Qué bonito, magia todo el día, sobre un poema de Luis Pesetti, a quien mandamos también un saludo desde aquí, que estuvo tantos años en Radio Nacional. Alberto Rojo, la música, y en la voz y en la guitarra.
Hermoso, ¿eh?
¿Te gustó?
Me encantó.
Qué bueno.
Y esto lo intercalás con tus charlas.
Claro, porque, por ejemplo, tengo otra. No sé si
a ver, dale, sí, adelante. Otra. Pero sí. Otra, Alberto.
Otra.
¿Cómo no? Aparte con distintos instrumentos, ¿sabes?
Sí, me viene preparado.
Mientras tanto, te digo que Darío agregó que lo admiró a Alberto cuando en un programa de radio en 5 minutos explicó la teoría de la relatividad. Hasta hoy fue el mejor espectáculo que escuché, dice Darío de San Martín, y manda abrazos.
Darío, un abrazo grande. Gracias, querido.
Acá te vamos a pedir otras cosas, no esa, porque ya sabes que está en la radio. Pero ¿cuál es el punto del huevo pasado por agua?
Vos sé que no sé, depende de cómo te guste. Yo lo hago...
A mí me gustaba B.
Sí, yo lo hago, eso sería, creo que en el de acá, 3 minutos y medio. Pero vos sabés que...
3 minutos y medio, digo, no 3 minutos.
No, pero lo que pasa es que yo he notado que en Estados Unidos tenés que ponerle 4 minutos. Y siempre digo, voy a medir el huevo en Estados Unidos con respecto a acá, a veces son más grandes.
Ah, puede ser.
Serán distintas las proteínas, pero no creo que sean, debe ser el mismo huevo, a menos que tenga hormonas y cosas, pero...
Seguro.
Notado que el huevo tarda... por lo menos 45 segundos más en hacerle paso por agua en Estados Unidos que acá. Hace un experimento para hacer...
Alberto, ¿la obsesión está relacionada con lo tuyo?
Es la curiosidad constante. Sí. Obsesión, sí. Mi hija me dice que soy un obsesivo, pero bueno, siempre estoy curioseando. Sí,
no te pregunté, ¿allá estás con tu familia?
Mis chicos ya son grandes, ya están en la universidad y ya se fueron de casa. Ah. Pero sí, tengo 2 chicos. Maravillosos.
Imagino así en la noche de Michigan, casi como una imagen, viste, del Eternauta, de Wester, que cuando están en el chalet de Vicente López, que empieza a nevar, la nevada mortal. Bueno, no la nevada mortal, sino te imagino investigando ahí en un cuarto iluminado y o sacando chacareras o letras que te mandan.
Esa es mi vida.
Esa es tu vida. Sí, interesante.
Sí, me encanta.
O sea, encontraste un balance bastante justo entre tus dos yates, para decirlo de alguna manera, lunfarda, la física y la música, y a su vez también la lejanía también te da un poco de concentración.
Sí, yo ya no lo vivo como una lejanía, porque me siento muy bien allá, también me siento un poco norteamericano, digamos, hace mucho tiempo que estoy allá y he criado 2 chicos allá, entonces hemos criado con mi mujer. O sea que no tengo esa sensación de añoranza. Me encanta venir, como me gusta ir a la casa de mis viejos, que para mí es la casa de mis padres, esta Argentina, ¿no?
¿Y qué hay del estereotipo que uno maneja con Estados Unidos, que en realidad, viste, Estados Unidos es tan grande y tan ancho que una sí. cosa es Nueva York y otra cosa es Arkansas y otra sí. cosa es
sí.
San Francisco y qué sé yo, y Texas o y Michigan. Pero esa suerte de vida un poquito fría, deshumanizada, sin tanta amistad, tantos vínculos, ¿es así?
Lo frío, bueno, la temperatura de las relaciones humanas, qué sé yo, se depende de la cultura, como si uno lo ve desde su propia cultura o toda otra cultura, las otras culturas son distintas, digamos, si uno ve la como nos ven los hindúes a nosotros, los hindúes que se tocan y se abrazan y se sientan uno encima del otro prácticamente, verán que nosotros somos muy distantes, ¿no? Es otro protocolo de comunicación, otra noción del espacio personal. Pero yo creo que y es cierto, las relaciones amistosas son distintas, hay mucho más énfasis en la familia que en las amistades, pero existe la amistad como
como cualquier lado,
como cualquier lado, y es otra cultura en el sentido de digamos, si uno estudia desde el proceso de la conquista cómo fueron los establecimientos de las culturas de la hispana y la anglosajona, son conceptos totalmente distintos, ¿no? Y ya no existe la confesión en la cultura católica, ya ahí te da una pauta de cómo es la relación con la verdad, ¿no?
Muy bien.
Y eso ya hay la culpa por tener dinero que tienen los católicos no existe en la cultura anglosajona. En fin, hay muchos rasgos culturales que si bien, como vos bien decís,
ellos son cristianos, son evangelistas.
Claro, pero no son católicos.
No son católicos.
Y la estructura social no gira alrededor de otros valores, o de otra noción respecto de lo que es del éxito, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Yo creo que siempre digo que en nuestra cultura hispana el éxito es individual y el fracaso es colectivo, mientras que en la cultura anglosajona el éxito es colectivo y el fracaso es individual, ¿no? Vos cuando fracasas estás solo y cuando tenés éxito se te aglutinan alrededor, y medio un poco al revés pasa en otra cultura, ¿no? Entonces hay diferencias en trazos gruesos, pero hay muchísima solidaridad también en la cultura, yo lo vivo eso en la cultura norteamericana. Hay cosas que son sociales, que son paradójicas. Por ejemplo, las bibliotecas públicas. Es una de las instituciones que más me gusta.
Funciona bien.
Espectacular.
Son gratuitas.
Son gratuitas. Gratuitas, entre comillas, porque nada es gratis, digamos. Todo se paga con el impuesto a la propiedad.
Claro. Entonces, pero en Inglaterra, por ejemplo, algunas bibliotecas importantes hay que pagar, como los museos, digamos, como el sistema de museos.
Claro. No, en la biblioteca pública norteamericana se paga cero. Y vos sacás sin límite los discos. Bueno, ya...
Los discos y los libros.
Los discos, inclusive puedes alquilar objetos para cuadros, y hay mucho material didáctico, de telescopios, ajedrez, un montón de cosas.
Qué interesante. Bueno, Alberto Rojo nos está dando un pantallazo.
Es algo que a Sarmiento le interesó mucho ya en su momento.
Bueno, él importó, ¿no? Todo un sistema.
La idea de las bibliotecas públicas viene de ahí, digamos. Y es una cosa que me encantaría ver en Argentina, que las bibliotecas públicas. Pero bueno, vos me preguntaste las diferencias.
No, está bien. Es un pantallazo de la vida cotidiana. Uno, generalmente, cuando tiene la suerte de viajar, lo hace como turista un poquito más, pero nunca llegás a radicarte, claro, y decir, claro, conocer, claro, en serio, claro, cómo funciona la sociedad. Sí. Y vos sí, ya sos, sí, casi, me decías, sos un poco norteamericano.
Sí,
bueno,
sí, en cierta medida sí, porque...
A pesar que ahora estás con el ronroco
y
te queda bien. Bueno,
¿me queda bien? ¿Me saco una fotito con el ronroco?
Sí, totalmente.
No, esta es una canción que hice con Luis también, pero ya fue pergeñada juntos, ¿no? Viene de una frase de un físico, que a mí me encanta la frase, y el físico, que se llama Richard Feynman, y el tipo dice, pensa, digo yo ahora, ¿no?, en el ombú de la Recoleta, ¿no?, que pesa, no sé, como 30 toneladas, ponele. ¿De dónde salió ese peso, ¿no? Hay 30 toneladas de algo, y no puede haber salido de la tierra porque habría un hueco enorme abajo del ombú, digamos, la biela se cae adentro. Sale del aire. El árbol está hecho de aire. El dióxido de carbono, los átomos del aire, la energía del sol, combinado con el aire, crean las moléculas vivas del árbol. Es un mecanismo.
Ajá.
Y es hermosa la idea de que el árbol está hecho de aire y que cuando se quema, vuelve al aire. Y las cenizas son lo poco que realmente el árbol sacó de la tierra, que son algunos minerales que obviamente no están en el aire, pero el grueso del árbol, que es carbono y oxígeno, lo saca el árbol.
Entonces le di
esa idea y entonces hicimos esta canción, que yo le puse un ritmo de huayno.
Yo aprendí a guardar el sol en mí. Soy aire que ha viajado, un grano de sal robado. Soy una nube verde de viento atrapado. Cuando el aire entre mi rama va, veo que se sorprende de ser viento en tierra extraña, convertido en madera. Hasta mañana. Devuelvas el sol al sol. Esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento, mi silbido y lo que siento. Yo aprendí a guardar el sol en mí. Yo creo en la luz y creo en la salvación del aire lleno de barcos que vienen llenos de sol. Y si el fuego desata el aire al fin, quedará el recorrido, barcos, cunas, guitarras, el racimo de tantos hechos que hicimos. Devuelvas el sol al sol. Esa es la ley del calor eterno. Solo tu aliento, mi silbido y lo que siento.
Sí. Qué lindo, un huayno que se titula
Yo aprendí a guardar.
Yo aprendí a guardar, Alberto Rojo y Luis María Pesetti.
Así es.
Impresionante, Alberto. Bueno, algo así como una pequeña presentación tuya ante un auditorio que quiere escucharte y también escucharte cantar. Uh-huh. Lo que está ocurriendo ahora aquí en Nacional Folclórica. Estamos con Alberto Rojo, músico tucumano, vive en Michigan, está dando una serie de charlas en el Congreso, va a estar en la Feria del Libro, bueno, un montón de actividades. Y bueno, quiero aprovechar que estás vos para preguntarte, ¿qué te pasó cuando murió hace poco más de un mes Stephen Hawking?
Sí.
Que un poco lo enganché porque vos hablaste de la relación de la poesía con la física, con las artes. A su vez en tus charlas tenés como una... está Borges como en un lugar central, Jorge Luis Borges.
Vos sabés que cuando murió Hawking le pregunté a Lucy, que es la hija, que ella vino a verme cuando toqué en Londres. Entonces,
¿la hija de Hawking?
Sí, Lucy Hawking, sí. Sí, porque iba a escribir un artículo para el diario y como muchas de sus teorías en un punto tienen que ver con la física cuántica y cosas que yo escribí de Borges, le pregunté si Hawking había leído Borges y me dijo que no.
Que no,
que no sabía, sí, que nunca le había decía que nunca había mencionado a Hawking, claro. Porque me extrañó, porque normalmente los físicos todos habían leído a Borges, así que a mí digamos, esperábamos ya un desenlace de ese tipo, pero a mí me da mucha tristeza y además es alguien que yo admiro mucho, sobre todo por haber tenido esa fortaleza increíble de poder seguir pensando encerrado en una cáscara de nuez, ¿no? Como claro. En un artículo.
Y aparte me hizo acordar, no solo porque murió hace poco y porque estoy con vos ahora, esta cuestión de llevar temas aparentemente complejos, que quizás es la culpa de los profesores del secundario, ¿no? De las escuelas, ¿no? De los profesores de química, de física, de merciología, ya ese nombre. que hacen que uno no disfrute,
suerte,
¿viste? De estas cuestiones.
Con maravilloso,
y,
digamos.
Y llevado a la vida cotidiana, como si vos presentás en un medio de comunicación masivo un eclipse bien explicado, a la gente le interesa.
Totalmente. Hawking, son esos tipos que yo ya, cuando él escribió su libro, yo ya era grande, digamos, porque no sé de qué año es exactamente. La breve historia del tiempo es de los 80, ¿no? Que es su hit máximo.
Sí, su hit.
Y, escúchame, sí, es su hit, ¿no? Vendió 10 millones de ejemplares.
Claro,
¿no?
10 millones de discos.
10 millones de discos vendió, ¿te imaginas? Y es hermoso el libro, a pesar de que, bueno, mucha gente lo leyó, algunos lo leyeron, otros no, pero el esfuerzo de él por explicar estas teorías en un lenguaje coloquial, sin ecuaciones, porque el libro no tiene ninguna ecuación, creo que tiene una, pero él dice que cada vez que escribe una ecuación tu audiencia se divide en dos, ¿no? Pues yo un poco seguí eso con mis libros, no pongo pocas ecuaciones en los libros de divulgación, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad nuestra también como científicos de escribir
para la gente.
La gente. Y en parte también, en mi caso, ¿no? Tiene un propósito egoísta porque, por un lado, yo llegué a la ciencia leyendo los libros de divulgación.
¿Vos sos un hijo de la universidad pública?
Sí, toda mi educación.
Oh, impresionante.
Desde jardín hasta...
Alberto, ¿te quedás un poquito más?
Dale.
Vamos a una tanda y después lo despedimos a Alberto como corresponde. Nuestra visita de hoy, la verdad, un lujo y gracias por haber venido. Oh, ¿cantás una canción más?
Dale.
Dale, buenísimo.
Quisiera alzar ya mi sombra y llevarla un rato en brazos, pero es inútil, los dos somos el mismo cansancio.
Estamos escuchando Vidala para mi sombra, de Julio Espinosa, por Alberto Rojo.
Bueno, y ya nos vamos acercando a la despedida de Alberto Rojo. Invitarlos a todos los oyentes, porque esto es abierto, ¿no? Lo de las
sí,
charlas.
Sí, sí.
¿Querés vos tenés la data?
Tengo la data, sí, les recordamos. La charla es el viernes 4 de mayo a las 19, falta un poquito más, de la física a la música, charla, pero con intervenciones musicales a cargo de Alberto Rojo en voz y guitarra, de Horacio Cacolidis en percusión y accesorios y de Norberto Córdoba en bajo acústico.
Sí. Y en la de la física a la música, perdón que interrumpa, va a estar invitado Pablo Amster, que es un matemático.
Ah, un matemático, sí. Esto será, decíamos, viernes 4 de mayo a las 19 en el auditorio de la Honorable Cámara,
no digas,
de Diputados,
Cámara de Diputados,
Avenida Rivadavia, 1864, primer piso. Y después los dos conciertos del Alberto Rojo Trío, viernes 27, este viernes a las 19 y jueves 3 de mayo a la misma hora en el stand del Congreso de la Nación en la Feria Internacional del Libro en su edición número 44 en La Rural.
Bueno, Alberto,
un gustazo haber estado.
Placer.
Sí.
La verdad que es para seguir conversando.
Sí, bueno.
Aparte,
pues dejamos la con ganas, si vienen los conciertos.
Claro, claro, ¿no? Totalmente. No, aparte, te digo, a veces parecería que es una impostura, pero a mí me gusta mucho Borges, y la verdad que me da bronca que esta charla ocurra después de tu postura, Borges y la física cuántica, que Borges también es un ejemplo de alguien que tiene la fama de ser complicado, difícil, hermético, sí. y uno se mete ahí y es fascinante.
Y no es
complicado.
Es lírico y es inspirador.
Tiene distintas etapas, ¿no? Sí, distintas estéticas, pero la verdad que es para meterse.
Sí,
y es...
Aparte, cuando vengo a Radio Nacional siempre vengo por Plaza San Martín y paso por
Maipú, también.
La plaquita. Estamos ahí, y saludamos y venimos.
Totalmente. Bueno, Alberto, gracias por todo, y bueno, suerte con toda esta estadía.
Muchísimas
aquí
gracias.
En Argentina.
Muchísimas gracias.
Me perdí en el Taficillo y el viento se hizo baguala. Era el diablo suspirando por la niña de mala madre. El padre en un cajoncito las metía por escarmiento, y al sufrir de tanto encierro se les paró el crecimiento. No se asuste, doctorcito, que estos ojos no se quejan, ellas ya se han resignado a ser siempre niñas viejas. Pececito, te has quedado chiquito por la pecera, no te vio crecer el río de tu vida verdadera.
Uy. Vamos.
No quise saber sus nombres, preferí inventarles alas, y que tres almas van cantando por los montes de mala madre. Y ahora que ha pasado el tiempo, esta historia yo la miro desde tantos cajoncitos que a crecer me han impedido. Pececito, te has quedado chiquito por la pecera, no te vio crecer el río de tu vida verdadera.
Muy bien, Alberto Rojo, aquí en vivo. Muchas gracias, Rojo. Suerte
gracias,
con todo. Mariano. Qué bonito nos vamos con la versión ahora sí del mismo autor del tema. Qué bonito, Alberto Rojo. Y ya estamos con Gustavo Ger, que quedó muchísimo deporte para comentar.
Qué bonito, qué curioso. Qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo, qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son, qué bonita es la verdad en tu boca, qué curioso que haya un principio y un final, qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Thank you. haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, una palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana, ver las hojas de las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas, y este vals es sí.